Y cuando son las 4:19, nos adentramos en la arena política. Pedro Sánchez, ya saben, está de vacaciones en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote, y en su primer día de asueto ha mandado una carta a la militancia del Partido Socialista. En una misiva de 5 folios, Sánchez defiende su postura ante la salida del rey emérito de España. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
¿Qué mensaje quiere trasladar Sánchez a los suyos en esta carta?
Bueno, pues evidentemente marca posición y da argumentario a la militancia del Partido Socialista ante el choque con Podemos con motivo de la salida del rey Juan Carlos de España y en general del debate monarquía-república con el que evidentemente Podemos, en un momento electoral bajo, como confirmaron el pasado 12 de julio las elecciones gallegas y vascas, está tratando de horadar la base de apoyo de la izquierda. Sánchez reivindica el papel del Partido Socialista en el pacto del 78, en el pacto de la Constitución, y deja en un determinado momento muy claro que el pacto del 78, la vigencia de esa Constitución, es inextricable o inseparable de la forma de la monarquía parlamentaria en la jefatura del Estado. La carta del secretario general a sus militantes es clara en ese sentido. Dice, la monarquía parlamentaria es un elemento de ese pacto, no todo el pacto, y a continuación aclara, todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear y seleccionar a capricho. Somos leales a la Constitución, a toda, de principio a fin, y la defenderemos a las duras y a las maduras. Evidentemente son las duras en el caso de la corona, después del escándalo que afecta, que salpica al rey emérito. Todo esto precedido, Paloma, de un largo exordio, de una larga introducción sobre la situación del gobierno de coalición, cómo llegó en enero y cómo ha tenido que afrontar la crisis de la COVID-19, y evidentemente es una carta en la que, como te digo, se intenta fortalecer las filas propias ante un asedio de Podemos que no para, que no se detiene desde el pasado lunes. Podemos está dolido porque no se les ha tomado en cuenta a la hora de tomar o de comunicar esta decisión que comunicaba el lunes en un histórico comunicado la Casa Real. Consideran que sí se les tendría que haber informado y a partir de ahí lo que ya vamos sabiendo. Dicen que la salida del rey Juan Carlos es nada menos que una huida, con intento incluso de burlar la acción de la justicia, y que la figura del actual rey, de Felipe VI, queda enormemente comprometido. En esta línea se ha manifestado Jaume Asens, que aunque no es de los más conocidos de Podemos, es alguien muy importante, es un peso pesado porque es el presidente del grupo de Unidas Podemos. Tenía una entrevista esta mañana en Radio Nacional y ahí ha dicho dos cosas en cuanto a la petición de comparecencias. Dice que tiene que comparecer el propio rey en el Congreso de los Diputados, algo evidentemente absolutamente insólito y que no va a suceder. Algo que obviamente no sería insólito sería la comparecencia de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, que está en la diana de Podemos y que ayer decía que la salida del rey emérito no era una huida. Bueno, pues de esta manera pedía las dos comparecencias, la de Felipe VI y la de Carmen Calvo en la radio pública.
Que el rey comparezca ante las Cortes Generales, que ahí es donde reside la sede de la soberanía popular. Nosotros vamos a pedir eso. Creo que no es de recibo el secretismo, el misterio, la opacidad que ha envuelto esta operación y que tiene que ver con una institución que actúa sin controles, rodeada de privilegios.
Y es que, Mariano, vemos que en Podemos, lejos de calmar los ánimos, van pasando los días y se van mostrando cada vez más críticos, ¿no?
Sí, críticos y además, digamos, amenazantes hacia su socio de gobierno, porque vamos a escuchar también en Radio Nacional a Jaume Asens cómo le lanzaba una advertencia. Evidentemente, Asens habla por boca de Iglesias en una estrategia política coordinada. Y decía que, evidentemente, en el futuro de las decisiones que no se le comuniquen, pues ellos no se sentirán partícipes, tratando de justificar también un poco así las críticas que el socio menor de la coalición está haciendo estos días al socio mayor.
Que nosotros, como socio del gobierno, no tuvimos conocimiento de esta operación y por eso, yo ya lo dije en otra ocasión, no nos sentimos vinculados con esa decisión y tomaremos, por tanto, todas las medidas necesarias, oportunas, para conseguir averiguar qué es lo que ha sucedido.
Lo que tendremos que ver es cómo termina finalmente este enfrentamiento, ¿no?, entre PSOE, Podemos, porque parece eso, que cada vez están los ánimos más caldeados.
Sí, sin duda. Bueno, lo aplacará bastante, evidentemente, el verano y la llegada de las vacaciones, pero el run-run está de fondo. Y recordemos una vez más, lo hacíamos en este mismo programa el otro día, que ha habido una coincidencia que ha exacerbado aún más ese enfrentamiento. Y es que el pasado lunes, por la mañana, horas antes de ese comunicado de la Casa Real, del que evidentemente no había noticias, salvo en las altísimas instancias de Moncloa y de Zarzuela, la vicepresidenta Calvo se reunía con Ciudadanos y eso soliviantaba sobremanera a Podemos. Irene Montero la acusaba de girar a la derecha de manera unilateral y luego tanto Irene Montero, la ministra de Igualdad, como el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, le negaban a Calvo incluso la legitimidad para hablar y para reunirse en nombre del gobierno. Decían que ese era un encuentro de partidos, de entre el PSOE y Ciudadanos, y no un encuentro del gobierno. Bueno, pues a todo esto, evidentemente, se han ido sumando voces, también la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y hay algunas voces socialistas que, bueno, pues matizan sin salirse del guión establecido, esa carta, por ejemplo, a la militancia que comenzábamos comentando, pero hoy Francina Armengol, la presidenta socialista de Baleares, ha calificado de muy poco edificante el caso de Juan Carlos I, pero ha remarcado que las responsabilidades son personales. Volviendo a esa frase de la comparecencia de Sánchez del otro día, se juzga a personas, no a instituciones.
Y Mariano, antes de que te marches, te preguntaba Nieves López Gamonal, creo que ayer o antes de ayer, ¿qué creías tú? Porque hay quien defiende que esto es un teatrillo y hay quien defiende que no, que de esto de teatro no hay nada. Tú decías que aquí de teatro no había nada.
Yo me mantengo la tesis de que no hay teatro y si no, que basta con escuchar, como lo acabamos de hacer, esas palabras de Jaume Asens, el presidente del grupo de Unidas Podemos, que insisto, no, en fin, no es un solista, ni una voz suelta, ni un verso suelto, sino es alguien de la cúpula de Podemos y que como tal habla y actúa. Por ejemplo, también hay actuaciones importantes hoy en las redes sociales, en Twitter, del portavoz de Podemos, Pablo Echenique, retuiteando un vídeo en el que se aglutinan muchas de las informaciones televisivas en distintos países del mundo sobre el rey emérito, rebatiendo un poco el argumento de que la monarquía sea una buena marca para España. Bueno, pues por ahí van a seguir insistiendo.
Bueno, pues digamos que si actúan, están muy metidos en el papel. Gracias, Mariano.
Un saludo, Paloma.
Y vamos con más informaciones, porque aquí tengo ya sentada a Esmeralda Ruiz, experta en todo lo que tiene que ver con independentismo. Y hoy ha sido más que llamativa, Esmeralda, esa entrevista de María Jesús Montero en EFE, en la que pone a disposición del independentismo la agenda del gobierno en la mesa de negociación. Esmeralda.
Segunda mesa de diálogo. Paloma, estábamos pendientes. Bueno, buenas tardes. Lo primero, estábamos pendientes de esa segunda reunión, segundo cónclave, el primero tuvo lugar aquí en el Palacio de la Moncloa. Te acordarás que ambas partes, delegación separatista y delegación del gobierno, cerraron esta segunda cita para el mes de julio. En principio se tendría que haber celebrado en el mes de julio, es lo que se pactó por parte del Partido Socialista y de los de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, pero bueno, la pandemia complicó bastante las cosas y al final se fue dilatando este segundo encuentro. Bien es cierto que, bueno, existía un compromiso, aunque no escrito, sí verbal, entre las dos partes. Se dejó para en principio después del verano. Hoy ha salido la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Ha sorprendido bastante con estas declaraciones porque ella, lo decía, se ha venido a poner a disposición absoluta del separatismo la agenda del gobierno todo el mes de agosto. Ha dicho el día que quiera, señor Quim Torra, elíjalo en el calendario, que nosotros nos vamos a reunir con ustedes para hablar, bueno, pues en principio, decía ella, en principio de la situación en Cataluña, sobre todo pues las consecuencias económicas, ¿no?, del paso de la pandemia y de los contagios en esta comunidad tan castigada por el coronavirus. Claro, María Jesús Montero le reprochaba a Torra. Hombre, igual es un poco increíble, señor Torra, que usted esté reclamando un encuentro bilateral cuando la semana pasada, en La Rioja, conferencia de presidentes con el presidente del gobierno, el rey presidiendo ese cónclave para hablar del reparto de los fondos europeos, y usted no asistió a ese encuentro. Entonces, bueno, si al final esta mesa no se reúne, no será por el gobierno, será por usted, señor Quim Torra.
Por nuestra parte, lo que pedimos es que el gobierno se ponga de acuerdo en qué es lo que quiere. Señor Torra, ¿se quiere reunir en la mesa de diálogo? ¿Sí o no? Nosotros hemos dicho que sí. Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que sí. ¿Qué quiere hacer el señor Torra? No creo que pueda mantener durante mucho tiempo esta situación de la que sí pero no, por la mañana digo sí, por la tarde exijo que no. Yo creo que eso no se puede mantener durante mucho tiempo. Pienso que está más en clave electoral.
Bueno, Esmeralda, de reunirse, tal vez sea la ministra María Jesús Montero o la vicepresidenta Carmen Calvo quien se reúna, porque bueno, Pedro Sánchez está de vacaciones. Otra cosa, tenemos respuesta, ¿no?, del presidente catalán Quim Torra.
Tenemos respuesta de Quim Torra en Twitter. Le ha dicho a Montero que es mentira eso de que se ausentó de la conferencia de presidentes porque él quería una bilateral para hablar al margen del resto de comunidades, cuando sí que es así, de los fondos europeos que está reclamando el independentismo, 30.000 millones, ni más ni menos, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Y le recordaba a Torra, bueno, señora ministra, si ustedes, es verdad que están comprometidos con este foro de diálogo, ya saben las condiciones del separatismo, fecha de referéndum y amnistía también para los presos. Decías, bueno, es difícil que el presidente del gobierno se siente porque está de vacaciones. Claro, es que precisamente es la intención que busca Moncloa, un perfil bajo para ese encuentro. Ya se avisó por parte del Partido Socialista que en esa segunda cita no iba a estar sentado Pedro Sánchez en la mesa. ¿Esto le conviene a Esquerra? Esa es la otra parte que tendremos que resolver, porque ya sabes, Paloma, estamos muy pendientes de un anuncio, de una convocatoria electoral inminente en Cataluña. Hasta el día 11 tiene Torra de margen si quiere que se celebre en el 4 de octubre, que es la fecha que barajamos todos los periodistas ahora mismo. Si no es así, bueno, pues tendremos que esperar a después del verano, claro.
Bueno, no queda nada, 5 días para saber qué va a pasar. Y aquí también hemos tenido
reacciones sí, por parte de los partidos constitucionalistas. El Partido Popular, Paloma, ha estado esta mañana Xabi García Albiol en la mañana de Federico. Le han preguntado, porque en ese momento se conocía el textual de la ministra portavoz del gobierno y la respuesta de Quim Torra en Twitter. ¿Y qué ha dicho Albiol? Pues Albiol ha criticado que el gobierno sea siempre tan complaciente con el separatismo, estando las cosas como están.
El gobierno de España, en nombre lamentablemente de todos los españoles, está dispuesto a aceptar todas las humillaciones del mundo para que los independentistas estén contentos. Y mientras, pues Quim Torra va lanzando mensajes de este tipo, que a mí me parece pues que lo único que hacen es insultar a la inteligencia de todos aquellos que nos sentimos catalanes y españoles, y al resto de españoles también.
Y Esmeralda, antes de que te vayas, me estaba preguntando yo, ¿Esquerra ha hablado?
Silencio absoluto por parte de Esquerra Republicana, el verdadero negociador, Paloma, de esta mesa de negociación entre el gobierno y el separatismo. Claro, es importante saber también, bueno, cómo puede afectar al partido de Oriol Junqueras el que ahora se pueda celebrar esa mesa de negociación estando Pedro Sánchez de vacaciones, y que al final no sea él quien se siente en esa reunión, sino que sea una ministra del gobierno. Y quizá, bueno, pues ahí responde un poco también a esos cálculos electorales que tiene el partido de Junqueras encima de la mesa, porque no se puede permitir en precampaña, como estamos absolutamente ya en Cataluña, bueno, pues ceder demasiado ante un gobierno que da poco a cambio, que es esa ausencia de Pedro Sánchez en la mesa de diálogo.
Gracias, Esmeralda, por toda esta amplísima información. Y vamos con más cosas, porque atentos a lo que está ocurriendo en Madrid. En concreto, en Galapagar. Los vecinos han decidido pasar a la acción contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, después de varias sanciones impuestas por la Guardia Civil y la policía a varios de esos manifestantes que protestan habitualmente frente a la vivienda de Iglesias e Irene Montero. Bueno, pues estos vecinos han recurrido a los tribunales. Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma. Bueno, pues sí, hay que primero poner en antecedentes a los oyentes, porque bueno, toda esta oleada de protestas se inició ya hace varios meses. Como recordarán, pues fue en el barrio de Salamanca, que concretamente en la calle Núñez de Balboa, en la que se iniciaron estas protestas contra el gobierno, que luego se multiplicaron por otros muchos barrios de la capital y también por municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Galapagar. Y no es un lugar común, sino que, como acabas de recordar, allí vive el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Bueno, desde hace meses, como digo, son muchos los vecinos de este municipio que pasean, protestan, se manifiestan o se concentran, pero siempre de forma pacífica, por las calles del municipio y concretamente por las calles de la urbanización donde vive el señor Iglesias. Y desde ya hace un tiempo, pues varios de ellos han sido denunciados, motivo por el cual se han agrupado en una plataforma que se llama Denunciados por Pablo Iglesias, y que tiene como objeto pues el presentar sus protestas ante la justicia, acudir a los tribunales. Han presentado una querella concretamente contra el señor Iglesias. ¿Por qué? Porque son sancionados por motivos tan tontos, tan absurdos, como los que nos va a contar la portavoz de esta plataforma, Claudina Gutiérrez.
Tenemos sanciones que no, bueno, pues por manifestarnos sin permiso, algo que no es cierto. Hay veces que somos 7 personas y que ni siquiera estamos juntos, o sea, que estamos paseando. Luego, a veces también, realmente son denuncias falsas, porque nos dicen que no nos queremos identificar, algo que no es verdad. Jamás ninguno que yo haya visto de los que estamos por ahí, que todos los días, jamás he visto que nadie se negase a identificarse.
Y bueno, lo que denuncian desde esta plataforma, y nos ha comentado a Madrid es Noticia la propia portavoz, Claudina Gutiérrez, es que el señor Iglesias no tiene derecho a hacer esto. Es el motivo por el que han decidido presentar esa querella ante el Tribunal Supremo.
Creemos que una persona que está al servicio de los ciudadanos no tiene derecho a tratarnos así sin motivo alguno, ¿no? Porque nosotros simplemente estábamos paseando por ahí, con lo cual pues tuvo una actitud realmente muy muy desagradable. Y los demás agentes son los agentes que nos están proponiendo para sanción, que realmente nosotros sabemos que, bueno, pues cumplen órdenes, ¿no? Lo que ocurre es que a nosotros no nos van a decir quiénes les dan esas órdenes. Tendrá que ser un juez.
Gonzalo, hay que ver cómo cambia la situación con el tiempo, porque nos acordamos de Pablo Iglesias, que decía que los scratches eran el jarabe democrático,
sí.
¿No?
Sí, sí, efectivamente. Él fue el primero que promovió esos scratches que ocurrieron en diferentes lugares, en la universidad, recordamos a Rosa Díez, o ante la vivienda, por ejemplo, de la que era vicepresidenta del gobierno en tiempos de Mariano Rajoy, de Soraya Sáez de Santa María. Todas estas movilizaciones, todos estos scratches, pues eran aplaudidos y alentados desde la izquierda y desde el propio señor Iglesias. Pero, bueno, pues parece ser que estas maniobras para amedrentar a los vecinos de Galapagar no van a surtir efecto porque dicen que van a seguir adelante.
Nos juntamos y paseamos por ahí, charlamos, ya nos hemos hecho un grupo de amigos, charlamos, paseamos y bueno, pues a lo mejor uno grita un Viva España, siempre hay un Viva España porque pues porque es lo que nos une, ¿no? Es nuestra patria. Entonces, no son realmente protestas, es un paseo y por supuesto que vamos a seguir. Somos un poco, yo creo que atípicos, ¿no? O sea, nosotros cuando las caceroladas de Núñez de Balboa, ¿no?, empezaron a sucederse, pues nosotros empezamos a hacerlo también. Entonces ahí pues quedó como una hora, a las 9 de la noche.
Bueno, así que bueno, ya vemos, van a seguir adelante con sus protestas utilizando como únicas armas una bandera de España y, en el peor de los casos, haciendo sonar el himno nacional. Así que ya ves tú.
Pues tendremos que estar muy pendientes también, ¿no?, de cómo termina todo esto, del desarrollo y de esta asociación.
Y si de la justicia al final les da la razón o no, lo cual sería muy importante.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Gonzalo Heredero.
A ti.
Y ahora nos vamos, nada, unos minutitos a publicidad.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Ya estamos de vuelta y hoy, a pesar de que los aumentos de casos de coronavirus y la salida del rey emérito de España copan todos los titulares, no queremos dejar de acordarnos de un asunto del que también nos hemos venido preocupando en este programa. Y es que hoy se cumplen 6 meses desde que las vidas de Joaquín y Alberto quedaran sepultadas bajo miles de toneladas de basura en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. Ana, han pasado ya 182 días del derrumbe y los cuerpos de estos trabajadores siguen sin aparecer.
Estos dos trabajadores continúan sepultados bajo la basura desde que el pasado 6 de febrero el vertedero de Zaldívar se desplomara sobre la autopista A8 que une Bilbao con San Sebastián, arrastrando más de 1 millón de metros cúbicos de residuos industriales y de tierra. Los trabajos a día de hoy, Paloma, continúan en la zona y se mantiene activa la búsqueda de los cuerpos de Joaquín y de Alberto en esta escombrera, pero todavía sin éxito.
Y mientras la operación de búsqueda de los dos operarios se mantiene activa, el proceso judicial ya ha dado sus primeros pasos.
Hace apenas dos semanas, el 21 de julio, fueron detenidos para testificar en el juzgado el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, y otros dos altos cargos de esta instalación, que está gestionada por la empresa Verter Recycling. Tres días después, todos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares tras ser imputados por la juez por homicidio imprudente. Esta causa, Paloma, está considerada además como el mayor desastre medioambiental de la historia del País Vasco. Recordemos que se derrumbaron miles de toneladas de residuos que dieron lugar a varios días de alerta sanitaria en las localidades cercanas debido a los altos niveles de toxinas en el aire provocados por los fuegos que se originaron de manera espontánea.
En esta investigación se está dilucidando si se produjo un delito contra la seguridad de los trabajadores y otro contra el medio ambiente.
Eso es, Paloma. El mayor interrogante al que tienen que responder los investigadores ahora es si los responsables del vertedero podrían haber evitado esta catástrofe. La policía vasca consideró en su atestado en su momento que el derrumbe estuvo relacionado con algún tipo de actuación irregular en la gestión del vertedero. Apuntarían a una, supuesta sobrecarga del volumen máximo permitido de residuos, y en la operación de rescate se descubrió que se habían almacenado residuos con amianto, un material muy tóxico para el que la escombrera no tenía ninguna autorización. Además, la Consejería de Medio Ambiente del País Vasco remitió a la Fiscalía un informe en el que la empresa reconocía la aparición de grietas en el vertedero días antes de que esto se derrumbase. De hecho, Paloma, los trabajadores alertaban días antes de sonidos extraños que procedían del interior de la montaña de residuos. Justo se iba a analizar esto con expertos el día 7 de febrero. Joaquín y Alberto se vieron sepultados la tarde del 6.
Veremos a ver, Ana, en qué acaba todo este asunto, pero es cierto que al margen de las consecuencias judiciales que esto vaya a tener para los propietarios de la empresa que gestiona el vertedero, la crisis de Zaldívar también tiene una vertiente política.
Y también para, bueno, también ha manchado la gestión del gobierno de Íñigo Urkullu. De hecho, el pasado lunes, día en el que se constituía la Cámara Autonómica, una muchedumbre se concentró delante del Parlamento Vasco pidiendo que se esclarezca ya todo lo que ha rodeado a este derrumbe y pidiendo también justicia para Joaquín y para Alberto. Todos los partidos de la oposición ya han manifestado su intención de promover una comisión de investigación en el Parlamento Vasco y depurar así esas responsabilidades políticas. El Gobierno Vasco siempre ha defendido que la responsabilidad de este derrumbe era totalmente de la empresa propietaria del vertedero, y es cierto que esta empresa aseguró que no había llegado a comunicárselo al ejecutivo de Urkullu. Pero no es menos cierto, Paloma, que el vertedero trabajó durante muchísimos años sin ningún tipo de control por parte del Ejecutivo Vasco. Sin ir más lejos, Zaldívar tenía estimada una vida útil hasta el año 2046 y, sin embargo, al ritmo al que se iban almacenando estos residuos, iba a agotar su capacidad de volumen apenas dentro de dos años, en el 2022. Por eso, el punto de mira ahora está en el socialista Iñaki Arriola, el consejero de Medio Ambiente.
182 días han pasado, como decimos, desde que sucediera este desastre, con una crisis sanitaria de por medio y unas elecciones autonómicas que han hecho que el Gobierno vasco no se pronuncie apenas sobre este asunto y siga guardando silencio. Sin embargo, hay una política que no quiere callar y que sigue denunciando este silencio institucional y recordando día tras día a Joaquín y Alberto, los trabajadores sepultados bajo el vertedero. Ana.
Se trata de Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular en el Congreso por Vizcaya, quien recuerda diariamente a los dos trabajadores en su cuenta de Twitter para que no caigan en el olvido. Hoy, cuando se cumplen seis meses de esta tragedia, hemos hablado con ella. Fanjul ha denunciado la inacción y el silencio total del Gobierno vasco en todo este tiempo.
El Gobierno vasco ha destacado por varias cosas, y cuando hablo del Gobierno vasco hablo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, por rechazar la ayuda de la UME, porque como decía el propio Lehendakari, los vascos nos bastábamos solos. Seis meses después vemos cómo eso no es del todo cierto. En segundo lugar, esa ley del silencio que ha imperado, que ya no lo digo yo, sino lo ha dicho la propia familia de Joaquín Beltrán en un comunicado a los medios de comunicación, en el que el Gobierno vasco instaba a la familia a guardar silencio, ¿no? Evidentemente porque venían unas elecciones vascas, en las que al Partido Nacionalista Vasco no le interesaba en absoluto que se diera bola a este tema.
La diputada popular nos ha contado también cómo la Comisión Europea puso el foco en el gobierno vasco y también nos ha asegurado que su única preocupación es que se encuentren los cuerpos, por fin, de Joaquín y de Alberto, para que sus familias puedan descansar.
La propia Comisión Europea decía, y cito textualmente, ¿no?, las autoridades competentes, es decir, el gobierno vasco, debería haber detectado, vigilado y en última instancia sancionado a la empresa que gestionaba el vertedero. ¿Y eso por qué? Porque ya el año pasado, en el año 2019, existían unos informes totalmente desfavorables sobre la gestión de ese vertedero, donde el gobierno vasco decidió mirar para otro lado. Y 6 meses después, lo que vemos es las denuncias del sindicato de la Ertzaintza, cómo fueron allí a trabajar sin equipos de protección. Vemos negligencia tras negligencia, responsabilidad tras irresponsabilidad, y vemos esa ley del silencio imperando, pero sobre todo 6 meses después esos dos trabajadores siguen sepultados y esas familias van cada día a ese vertedero a poner esas flores. Yo a mí solo me gustaría mandarles un mensaje de ánimo, de esperanza, y desde luego que es lo único que me importa ahora mismo es que se encuentren esos dos cuerpos y la familia pueda descansar en paz.
Tremendas palabras de Fanjul. No queríamos nosotros desde este programa dejar de acordarnos de esa tragedia de Zaldívar.